Son las dos, la una en Canarias.
Con Pilar García Muñiz, la última hora en Mediodía COPE.
Estar informado.
Muy buenas tardes, bienvenido a Mediodía COPE. Pendientes a esta hora de un nuevo capítulo del caso Pegasus, la destitución de Paz Esteban como directora del CNI, en teoría por el hackeo del móvil del presidente, atribuidos a agentes externos, pero bueno, a nadie se le escapa que el trasfondo, el motivo de peso para este cese, es calmar las iras del independentismo catalán, que llevan semanas reclamando una cabeza de turco por el espionaje a algunos de sus líderes. Enseguida vamos a dar las últimas claves de todo este asunto, que pasan por un nombre, el de Esperanza Casteleiro, que va a ser la nueva responsable del CNI. Actual secretaria de Estado de Defensa, tiene una experiencia de 40 años en los servicios de inteligencia españoles. Pero hoy nos queremos fijar en una realidad solapada por los grandes titulares, como es este del caso Pegasus. Una realidad que tiene un dato además importante, un dato para la reflexión. Cada día, 11 personas se quitan la vida en España, más que las muertes a diario en accidentes de tráfico. Y el dato no acaba aquí. Otras 200 personas piensan en el suicidio o incluso lo llegan a intentar cada día. A esta hora puede que alguien esté marcando el 024. Es el nuevo teléfono de atención contra el suicidio. 24 horas activo los 365 días del año. Es gratuito y además es un teléfono que no deja rastro en la factura telefónica. Al otro lado de la línea va a responder una persona que está preparada. Hay psicólogos y también personal de emergencias. Ellos van a evaluar el riesgo y, en caso necesario, incluso pueden activar un protocolo de urgencia. Y algo importante, no se trata de un teléfono exclusivo para esas personas que no pueden más, que están ya al límite. El 024 lo pueden marcar también las familias o amigos que ven que alguien no se encuentra bien, pero que no saben cómo ayudar, que no tienen esas herramientas necesarias. Pues ese 024 nace también para ellos, para ser una referencia y una ayuda. Como lo es el 911-385-385. El teléfono contra el suicidio de la Asociación La Barandilla. En 4 años han atendido 6.500 llamadas, de todo tipo además, de todas las edades. Dova es una de las psicólogas que responde a ese teléfono.
Fíjate, ayer recibía yo una llamada, pero era una niña de 12 años. Nuestro rango de edad en llamadas suele estar entre los 30 y 50, Pilar, suelen llamar más mujeres, aunque últimamente están llamando más hombres, con mucha desesperanza.
Pues Dova, como tantos otros voluntarios, es una voz al otro lado del teléfono que ayuda a buscar motivos, porque siempre los hay, para seguir luchando y viviendo. Pues hay otras noticias también destacadas este martes, noticias que debes conocer y que te cuenta ya a continuación Ángel Correas.
Sí, Pilar, los Mossos de Escuadra están investigando el asesinato a tiros de un hombre anoche en Salou, en Tarragona. La policía local ha detenido a una persona a la que varios viandantes retuvieron tras ese tiroteo. Hay que tener valor, para retener a un tipo que acaba de matar a otro a disparos. Pleno en el Parlamento gallego para la investidura de Alfonso Rueda como presidente de la Xunta en sustitución de Alberto Núñez Feijóo. La votación se va a producir el próximo jueves, pero Rueda ya ha hecho toda una declaración de intenciones.
Yo no quiero ser presidente de la Xunta para fotocopiar las últimas
páginas. De nuestra historia, aunque creo que fueron memorables. Quiero ser presidente para escribir entre todos alguna de las mejores líneas de nuestro futuro.
La ultraderecha alemana sale por primera vez desde 2014 de un parlamento regional. En las elecciones celebradas en Schleswig-Holstein no ha llegado al mínimo del 5% necesario. Detrás de este castigo electoral están sus peleas internas, su cada vez mayor radicalismo y sus vínculos con Putin. Y un retrato de Marilyn de Monroe, de Warhol, se convierte en el cuadro de arte moderno y contemporáneo más caro vendido en subasta. Desbanca a una obra de Picasso al venderse anoche en Nueva York por 195 millones de euros. No está mal. Y ha fallecido, Pilar, el periodista de La Prensa Rosa, Jesús Mariñas, a los 79 años. No ha podido superar el cáncer de vejiga que padecía desde hace meses.
Y en los deportes, José Luis Corrochano, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, Pilar, buenas tardes.
Comienza la antepenúltima jornada de Liga.
Hoy tres partidos con Europa y el descenso en juego a las 7, Valencia-Betis a las 8, Granada-Athletic de Bilbao y a las 9 y media Barcelona-Celta. Y esta mañana, eso de las 12 del mediodía, Kylian Mbappé ha abandonado Madrid después del revuelo que provocó su visita a la capital de España, mientras el Real Madrid prepara el partido del jueves contra el Levante con una buena noticia, Melchor Ruiz.
Sí, con la presencia de Eden Hazard, el belga, trabajando con el grupo y que espera además poder jugar ya antes de que termine la temporada. Podría hacerlo incluso este mismo fin de semana ante el Cádiz. Por su parte, Alaba, Bale, Marcelo, Ceballos, Isco, Carvajal y Asensio han trabajado al margen del grupo, lo mismo que Thibaut Courtois, que con gastroenteritis es seria duda para medirse al Levante.
Madrid juega la Liga pensando en la final de la Liga de Campeones contra el Liverpool, que hoy disputa partido en casa frente al Aston Villa a falta de tres jornadas para el final de la Premier. Hoy tiempo de juego cuenta todo desde las 7 de la tarde.
Llevaba varios días de run-run y finalmente pues el gobierno ha culminado el cese de Paz Esteban como directora del Centro Nacional de Inteligencia. La llamada crisis de los espías, que se inició el pasado 18 de abril con las informaciones de que los móviles de 60 altos cargos independentistas catalanes pues habían sido pinchados, se ha llevado finalmente por delante a la jefa del Servicio de Inteligencia Español. Ricardo Rodríguez, muy buenas tardes.
¿Qué tal, Pilar? Buenas tardes.
El caso Pegasus se cobra su primera víctima. Se atiende así además a las reclamaciones de los separatistas y además ya hay sustituta.
Sí, releva a Paz Esteban otra mujer, la actual secretaria de Estado de Defensa Esperanza Casteleiro, número 2 de Margarita Robles. Con el argumento de la brecha de seguridad en las comunicaciones, el gobierno ha envuelto una exigencia de los separatistas. Tras tener la posibilidad de elegir a la nueva directora del CNI, Robles ha rechazado la palabra destitución para referirse a la salida de Esteban y ha preferido usar el término sustitución.
Habla de destitución, yo le diría de sustitución. Y esa sustitución es una funcionaria del centro por otra funcionaria del centro que está trabajando por y para España.
Cambio argumentado en la necesidad de dar un nuevo impulso al Centro Nacional de Inteligencia. La ministra ha verbalizado también su lealtad al presidente.
Estar aquí es un regalo de la vida y obviamente un regalo del presidente del gobierno. Agradecer a quien como presidente del gobierno desde hace mucho tiempo cuenta conmigo.
La caída de la jefa de los espías debía llegar antes de la cita de Sánchez con Pere Aragonés, prevista para el viernes o ahora ya más probable el próximo lunes. El círculo de las cesiones en mente de la Moncloa incluye además desclasificar documentos sobre el espionaje a los independentistas o la comparecencia del presidente ante el Pleno del Congreso el 24 de mayo sobre una crisis que suma semanas horribilis, dejando en apuros al Ejecutivo y al PSOE en ebullición a la espera del fin de la ya tildada internamente como pesadilla.
Ricardo, la destitución de Paz Esteban se produce cuando ha finalizado ya el análisis de los dispositivos de todos los miembros del gabinete de Sánchez. Un análisis que ha llevado a cabo el Centro Criptológico Nacional, que ha concluido que al menos los móviles del presidente y de los ministros Robles y también Grande Marlaska fueron víctimas del software de espionaje israelí de Pegasus.
Sí, Fernando Grande Marlaska fue espiado entre el 7 y el 26 de junio de 2021 y le extrajeron 6 gigas del móvil. El titular del Interior se ha sumado así a la lista de miembros del gobierno hackeados junto al propio Pedro Sánchez y Margarita Robles. Los tres fueron espiados en fechas similares entre mayo y junio del año pasado en plena crisis con Marruecos y hubo además un intento de infección con Pegasus a Luis Planas, tal y como ha adelantado esta mañana la COPE. Su relevancia no solo radica en ser ministro de Agricultura, sino en su condición de embajador en el Reino Alawí entre 2004 y 2010. Ahora bien, la intrusión a su terminal resultó fallida.
Pues la salida de Paz Esteban como directora del CNI se produce tras algo más de 2 años en el cargo. Jefe de Interior de COPE, Juan Baño, buenas tardes.
¿Qué tal? Buenas tardes, Pilar.
Y llega además en un momento muy delicado, a tan solo un mes y medio de la cumbre de la OTAN que se va a celebrar en Madrid. ¿Cómo ha caído este cambio de fichas en el centro, el CNI?
Mira, digamos que al margen de quién es la cesada y de quién es la nombrada, lo que ocurre estos días, y además nos lo dice alguien en contacto directo con el servicio secreto, tiene un efecto interno corrosivo. Esto afecta muy seriamente a la forma de trabajar del centro, afirman. El nombramiento de Esperanza Casteleiro es visto como un intento de neutralizar el sentimiento de frustración que invade a los miles de trabajadores de esa casa. De hecho, Esa misma sensación se respiró el pasado viernes durante un acto interno en el centro, en celebración del 20 aniversario del CNI, y al día siguiente de la comparecencia de Paz Esteban en el Congreso, fue arropada con una ovación. Había mucha gente, nos dicen, todo con un aire de despedida y de no entender por qué. Mal por la salida de Paz, bien por la llegada de Esperanza. Casteleiro, con un perfil muy parecido, con décadas de trabajo en la Casa de los Espías y mano derecha, como decía Ricardo, de la ministra Margarita Robles. Es garantía de eficacia y continuidad, nos dicen antiguos compañeros. Tanto más delicado que cesar en este momento al jefe de los servicios secretos, donde las relaciones interpersonales, hay que decirlo, son decisivas, es nombrar al sucesor. Con una guerra en Europa, con una cumbre de la OTAN a finales de junio, con una pata en defensa y otra en el propio servicio, la entrante resuelve ese problema y, sobre todo, tapa algunas heridas. Pero el daño, insiste en nuestras fuentes, el daño es enorme y está hecho.
Pues ya lleva dos semanas de retraso sobre sus propias previsiones. El gobierno vuelve a aplazar hasta el viernes, en un Consejo de Ministros extraordinario, la aprobación del tope del precio del gas. Hablamos de la propuesta entre España y Portugal, elevada en marzo a Bruselas para poner un precio máximo de 50 euros, lo cual a su vez fijaría en un tope la luz de 150 euros al megavatio hora durante un año en el mercado mayorista. Vamos, que se topa el gas para así poder abaratar la factura eléctrica. Bueno, el motivo de este nuevo aplazamiento es que la Comisión Europea todavía no ha dado luz verde a esta especie de isla energética solicitada por la Península Ibérica. España y Portugal siguen cerrando los aspectos técnicos para que esta norma encaje tanto en el reglamento europeo como en la legislación de los dos países. De momento, hasta ahora, el gobierno cuenta con una especie de preacuerdo por parte de Bruselas. Este tope del precio del gas, que afecta al de la luz, alcanza el 40% de los consumidores españoles que cuenten con tarifa regulada. El resto está en el mercado libre. Ahorrar en materia energética parece ser la obsesión del Ejecutivo, que desliza ya ideas como bajar la temperatura de la calefacción, usar menos el coche e incluso reducir la velocidad máxima de circulación. Es algo que ya se hizo hace unos cuantos años. Pilar Cisneros, muy buenas tardes.
Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Pues sí, de momento son solo recomendaciones, como tú dices, entre ellas esa que la verdad es que es llamativa, ¿no? La de bajar la velocidad máxima de 120 a 110 kilómetros hora, también usar más el transporte público, los coches compartidos, más teletrabajo y además, como dices, se pide regular los termostatos, bajar la calefacción en invierno y subir de grados el aire acondicionado en verano. Calcula el gobierno que solo con este gesto se puede ahorrar entre un 20 y 30% de energía. ¿Pero qué dicen los expertos?
Lo veo, más que nada, muy voluntarista y muy poco práctico. Yo creo que los procedimientos para reducir los consumos y, por lo tanto, las facturas tienen que pasar por otras acciones.
¿Qué otras acciones? Bueno, pues este es Ignacio Martínez, catedrático de electrónica y experto en energía, y con él vamos a analizar esta tarde cuáles son esas medidas prácticas que aportan un auténtico ahorro para nuestros bolsillos y para el de todos.
Bueno, ayer, Pilar, precisamente esta medida que apuntabas, lo de poder bajar la velocidad máxima a 110 kilómetros por hora, armó muchísimo revuelo en redes sociales, ¿eh?
Pues sí, lo entiendo.
Estaba la gente indignada diciendo, bueno, la solución tiene que ser en unas carreteras que tenemos en las que se puede circular a 120 kilómetros. Parece que bueno, no estaban conformes muchos conductores con el hecho de tener que circular a menos velocidad.
De los años 70 y que seguimos en las mismas, no sé, en fin.
Sí, se aplicó también con Zapatero, creo, en 2010, 2011, creo que fue en 2010, pero bueno, fue una medida que duró muy poquitos meses y, como te digo, los conductores no estaban de nuevo por la labor. A partir de las 4 de la tarde, con estos y otros asuntos, Pilar Cisneros y Fernando de Aro en la tarde de COPE. La crisis energética pues afecta a todos los sectores, esto es así, también al del campo. Los elevados costes de producción, unidos a la reciente reforma laboral, han agudizado muchos de los problemas que sufren los pequeños agricultores y ganaderos. Susana Moneo, muy buenas tardes.
Buenas tardes, Pilar.
España ha perdido en la última década el 30% de las explotaciones ganaderas y aproximadamente unas 75.000, ¿no?, explotaciones.
Sí, son datos además del INE, del Instituto Nacional de Estadística, que reflejan que están desapareciendo los agricultores y ganaderos tradicionales. El enorme aumento de los costes y los bajos precios está haciendo que muchos abandonen. Hemos hablado con Pedro, tiene limones y pomelos en Murcia. Le pagan el kilo a 20 céntimos.
Bueno, los costes hemos pasado a cuatriplicarse. Un kilo de un abono muy utilizado estaba entre 60 y 70 céntimos y ahora está rondando los 3 euros. Está haciendo que muchas explotaciones lo están abandonando.
Julia en Fuente el Fresno aguanta con la explotación, Juliana, en Fuente el Fresno aguanta con la explotación de caprino de la que vive toda la familia desde hace 30 años.
Sí, mientras que nos vayan dejando, hasta a ver qué cierto punto me dejan ya que ya no pueda tirar, que así tiro mal tirado, pero bueno, es lo que, ¿sabes? Pero bueno.
Las organizaciones agrarias como COAG y ASAJA denuncian la crisis del campo que finalmente afectará a toda la sociedad. Y más cosas. El número de víctimas de la violencia contra la mujer en España aumentó un 3,2% el año pasado, en 2021, superando las 30.000. Un dato que llega el día en el que hemos conocido pues el intento de violación grupal que tres hombres de nacionalidad marroquí realizaron la noche del domingo al lunes en plena playa de La Malagueta. Los tres están detenidos gracias a la denuncia de un testigo, de otra mujer. La policía pudo detener la violación. A esta hora, a las 2:15 de la tarde, en mediodía, nos situamos en Málaga. Allí está Carmen Cerván. Carmen, muy buenas tardes.
Buenas tardes. Los tres detenidos permanecen en dependencias policiales a la espera de pasar hoy o mañana a disposición judicial. Según la investigación, la mujer estuvo tomando unas cervezas con otra pareja hasta que esas dos personas se marcharon y se quedó sola. Entonces un hombre se le acercó y comenzaron a hablar. Ella le dijo que se iba a casa y él se ofreció a acompañarla dando un paseo por la playa. En un momento dado le pidió que lo besara, se abalanzó sobre ella y fue cuando aparecieron los otros dos hombres. Tras la llamada de la testigo, la policía acudió al lugar y los agentes sorprendieron a los tres sospechosos alrededor de la mujer que estaba ebria. La liberaron a ella y detuvieron a los tres presuntos agresores de 19, 30 y 31 años.
Números, solamente tres números, 0, 24. Y detrás de ellos, pues la posibilidad de que una persona no se quite la vida. Es el número que desde hoy funciona para intentar evitar rebajar una cifra sobrecogedora, porque cada día 11 personas se suicidan en nuestro país, más fallecidos que en accidentes de tráfico. Pues este teléfono, a partir de hoy, va a estar disponible, como te digo, 24 horas al día, 365 días al año, y lo va a gestionar Cruz Roja. Es gratuito y también confidencial, no va a dejar rastro en la factura telefónica. Y van a responder al teléfono, pues, psicólogos y técnicos de emergencias. El suicidio es la primera causa de muerte no natural en nuestro país y la pandemia, además, lo ha empeorado. Ha incrementado en un 30% el número de personas que se suicidan y quienes lo intentan. Y esto último tiene mucha relevancia porque por esas 11 personas que cada día se suicidan, hay 200 que lo intentan a diario en España. Por este motivo ha nacido, se ha creado este nuevo teléfono 024 para ayudar a todas aquellas personas que se sientan mal. Sigues ahora con tu COPE más cercana.
Estás escuchando Mediodía COPE.
Y recuerda que si entras en cope.es también puedes llevar en tu móvil los mejores contenidos con Pilar García Muñiz.
Carlos acaba de cambiar su seguro de coche a Berti porque ahora necesita ahorrar.
Ahora pago solo 180 euros y con lo que he ahorrado he pasado por fin la revisión al coche. Y mira, me mandan un SMS y firmo el seguro desde el móvil, así de fácil.
Y es que con Berti ahorras tiempo y dinero en tu seguro de coche. Entra en Berti.es y pásate a la aseguradora digital número uno en España.
¿Efecto buena cara al instante? Con Atashi es posible. Su Didi Cream 8 en 1 y el contorno de ojos lifting iluminador antifatiga conseguirás una piel radiante, con efecto glow y una mirada visiblemente más joven. Cuida tu piel y luce el look más natural y veraniego. Didi Cream de Atashi, de Pergal Laboratorios, de venta en farmacias para farmacias del Corte Inglés y plataformas online.
Alquiler, acción de alquilar, negocio por el que se cede una cosa a una persona durante un tiempo a cambio de una rentabilidad. Seguro, adjetivo, es cierto, libre y exento de todo peligro o riesgo. Si piensas en alquilar, ya sabes, Alquiler Seguro. Infórmate en alquilerseguro.es. Alquiler Seguro, protección a propietarios.
Soy Virginia, de Carglass, y desde hace 3 años soy responsable del taller de Málaga. Desde el principio, Carglass me formó para ser la mejor profesional y poder ofrecer el mejor servicio a nuestros clientes. Pide cita en carglass.es.
Carglass.
Carglass cambia, Carglass repara.
¿Sabes que la diabetes y la salud bucal están estrechamente relacionadas? Si tienes diabetes, puedes acudir a una revisión gratuita del 9 de mayo al 3 de junio en cualquiera de las clínicas inscritas en la web saludoralidiabetes.es. Pide ya tu cita. Es una campaña del Consejo General de Dentistas y la Fundación Dental Española.
Ahora, por ser cliente de Repsol, tienes un descuento de 30 céntimos por litro en carburante. Consíguelo hasta el 30 de junio en cada repostaje que pagues con Wallet o Solred, sin límite de litros ni de importe. Con otras formas de pago, el descuento será de 25 céntimos por litro. Incluye la bonificación del gobierno y el descuento adicional aportado por Repsol. Infórmate en Repsol.es.
Pilar García Muñiz.
Mediodía COPE. Madrid.
Estar informado.
Pues atentos si hoy tienes consulta en un hospital madrileño o debes acudir a alguno de estos centros sanitarios por cualquier motivo. A las 8 de la mañana pues ha empezado una huelga indefinida de sus 13.000 trabajadores facultativos, médicos, farmacéuticos, psicólogos, administrativos. ¿El motivo? Pues protestan por la excesiva temporalidad que sufren y porque la Consejería de Sanidad no prioriza la antigüedad en las próximas oposiciones. Ramón García Pellegrín, muy buenas tardes.
¿Qué tal, Pilar? Buenas tardes.
Los trabajadores han manifestado durante toda la mañana por las calles de Vallecas hasta las puertas de la Asamblea de Madrid. Alguno de ellos te ha contado los años que lleva esperando una plaza, ¿no?
Sí, con pancartas donde se podía leer "más sanitarios son necesarios" o "Ayuso, abuso". Decenas de facultativos, sobre todo médicos, se han echado a la calle en esta primera jornada de huelga. Como decía, se han manifestado desde el Estadio de Vallecas hasta la Asamblea de Madrid. Piden terminar con una temporalidad que consideran excesiva en sus contratos. Por ejemplo, Aitor lleva 9 años encadenando contratos temporales en el Hospital 12 de Octubre. En su departamento de bioquímica nos dice que la interinidad llega al 85%. Vamos a escuchar lo que nos ha contado.
Un desastre, ¿no? O sea, hacer estas cosas así, lo que se pretende es que se haga un proceso medianamente ordenado. Esa es la idea. No, aquí no se trata de regalar nada a nadie, ¿no? Como decía Ayuso, nadie nos regala a nadie. Aquí estamos médicos de Madrid, llevamos y tenemos que sacar aquí todos los títulos, pues absurdo, ¿no? O sea, que nos digan ahora que no queremos estudiar o que no queremos presentarnos a un examen cuando llevamos toda la vida examinados.
Juan Manuel lleva 14 años trabajando como médico especialista con contratos temporales en el Hospital La Paz. Dice que no está dispuesto a hacer ahora otro examen, otra oposición, y explica los motivos.
Acabé la especialidad hace 27 años y ahora, 27 años más tarde, tengo que volverme a estudiar toda la especialidad si quiero conservar mi puesto de trabajo. Cuando en estos años las obligaciones asistenciales del hospital te obligan a especializarte o super especializarte en un área muy concreta. Ninguno de los que estábamos aquí ni de los compañeros que están en el hospital querríamos vernos en estas situaciones.
La Comunidad de Madrid cifra en un 9% tan solo el seguimiento de esta huelga, pero los convocantes de los paros aseguran que el seguimiento está siendo altísimo. El gobierno regional pide, eso sí, que pare la huelga porque dice el 80% de esas plazas interinas van a ser fijas en 2 años.
Una huelga con servicios mínimos del 50% en jornada de trabajo ordinaria, del 100% en las unidades consideradas críticas o urgentes, por ejemplo, quirófanos, UCIs, diálisis o también servicios de oncología. ¿Pero están notando el paro los pacientes? Ramón, creo que tú te has pasado por un hospital, ¿no?, para comprobarlo.
Sí, me he pasado por el 12 de octubre. Ahí la incidencia de la huelga no se está notando nada en esta primera mañana. Nos dicen pacientes como Pilar.
Nosotros no. En lo que hemos venido, que es oncología, no hemos notado nada. Nada diferente ni nada.
¿No ha habido más retrasos que otros días?
Bueno, quizás a lo mejor un poco más tarde, pero yo creo que dentro de la normalidad, yo creo que no ha sido por la huelga.
Los pacientes sí que nos dicen comprender los motivos que han llevado a la huelga a estos facultativos de los hospitales de Madrid.
Gracias, Ramón. Por cierto, que hoy la mayoría de sindicatos, menos AMITS, uno de los convocantes de estos paros, pues ha acordado con la Consejería de Sanidad la consolidación de 9.577 plazas sanitarias, que se hará en casi su totalidad por concurso de méritos. Es decir, tendrán más opciones los interinos que más años lleven. Pero AMITS cree que son insuficientes, que de todas ellas solo 1.600 son paramédicos. Y en cuanto al tiempo, pues tenemos un martes más veraniego que primaveral. Sol, 24 grados a esta hora en la Puerta de Alcalá, y máximas que esta tarde van a rozar los 30. Y en este momento, a las 2:24, pues vamos a conocer cómo se circula por las calles de Madrid.
Móvil Norte, concesionario oficial BMW, patrocina el tráfico.
Lucía Andújar, ¿qué tal? Buenas tardes.
Muy buenas tardes. Hasta ahora encontramos retenciones de entrada en la 1 a la altura de las tablas y ya de salida complicado en la 3 en Rivas y en la 42 en Torrejón de la Calzada por un accidente ya resuelto. Y en la M40 a la altura de Coslada sentido A3, por lo que pedimos mucha precaución en estas vías.
Y enseguida seguimos hablando del edificio de General Pardiñas, afectado por la explosión de gas del pasado viernes.
Que los mejores ingenieros hagan los mejores coches es lógico. Que cuando quieras conducir, conduzcas un BMW también es lógico. Como que el mejor servicio te lo ofrezca tu concesionario de confianza. Lógico, ¿verdad? Si quieres BMW, quieres Móvil Norte. Porque lo lógico es querer siempre lo mejor.
Visítanos en Móvil Norte, carretera del Plantío 62, Majadahonda o en movilnorte.bmv.es.
Como estamos deseando volver a la normalidad, es momento de retomar los buenos hábitos que nos permiten disfrutar de una vida saludable. Recupera tu salud dental y mantén una boca sana. Programa una revisión para toda la familia. La salud dental es muy importante para niños y adultos. Confía en tu dentista. Colegio de Odontólogos y Estomatólogos de Madrid.
Si sigues los pasos del sabor más auténtico, todos los caminos te llevan a Terravileña. Tu carnicería de confianza siempre cerca de ti, a un paso de casa o a un solo clic. Terravileña. Descubre la comodidad de la venta online o visítanos en nuestras carnicerías. Visita terravileña.es. Terravileña, el sabor de nuestra tierra.
Hay muchos sonidos que te hacen recordar los 80, pero solo una melodía que te hace revivirlos. Llega al Teatro Calderón La Historia Interminable, el musical. La historia que hizo soñar a toda una generación. Compra ya tus entradas en lahistoriainterminablemusical.com.
COPE Madrid.
Estar informado.
Robar siempre está mal, pero hacerlo a personas que lo han perdido todo, pues no tiene nombre. Es lo que han hecho tres trabajadores que durante estos días han estado participando en las tareas de desescombro en el número 35 de General Pardiñas, ese edificio destrozado por la explosión de gas del pasado viernes. Aprovechando que las casas estaban vacías, sustrajeron joyas y perfumes de alta gama. Parte de ellos han sido ya recuperados. Y en cuanto a la demolición parcial de ese edificio siniestrado, pues todavía no ha empezado. Se están sacando aún los objetos de las viviendas. Hoy en COPE hemos querido preguntar a los que saben cómo se va a realizar esa demolición. Belén Ibáñez, buenas tardes.
Hola, buenas tardes. Bueno, pues sabemos que se va a hacer de manera parcial, es decir, que no se va a demoler todo el edificio, sino parte, como son los áticos, el torreón o el hueco del ascensor. Para acometerlo se va a desmontar poco a poco, desde la parte superior, utilizando maquinaria específica teledirigida para no poner en riesgo a los operarios y de poco peso para no provocar un derrumbe. Será a través de robots, tal y como ha explicado a COPE Fernando Borraz, experto en demoliciones.
Estos robots están situados, ubicados, plazados, se suben a las cubiertas, pues se suben en este caso a la cubierta superior, mediante una grúa autoportante de gran porte, es decir, como estas grúas que se ven en el Bernabéu ahora mismo, una grúa grande. Si se puede apoyar el robot, ya que tiene muy poco peso, se puede apoyar en las cubiertas del edificio. Es una demolición, tiene mucha cirugía.
Este sistema puede llevar más o menos un mes, y que es lo más habitual, pero a veces puede ser más habitual de lo que nos imaginamos, sobre todo cuando hablamos de edificios en la ciudad y que no están totalmente afectados.
COPE Madrid.
Estar informado.
Alerta, alerta. El Tribunal Constitucional ha declarado la nulidad de la plusvalía municipal. Si has vendido, heredado o donado un inmueble, puedes pedir la devolución de la plusvalía municipal. No te lo pienses. Contacta con Martínez Lafuente Abogados, expertos en derecho fiscal, en el 646-690-032 o en martinezlafuenteabogados.es.
En Sánchez Romero celebramos nuestro 68 aniversario.
Y lo hacemos con miles de regalos exclusivos para ti.
Desde una paleta 5J, pases privados para el Museo del Prado o entradas VIP para la Liga.
A invitaciones para los restaurantes Huerta de Carabaña.
Acércate, estás invitado a nuestro aniversario.
El aniversario de Sánchez Romero.
Cumplimos contigo.
El 19 de mayo, Excelentia presenta la Quinta Sinfonía de Tchaikovsky y el concierto para piano número 3 de Rachmaninoff en el Auditorio Nacional.
Disfruta de un concierto único con la música de estos dos grandes compositores.
Venta de entradas en fundacionexcelentia.org y taquillas del auditorio.
Música de calidad con Fundación Excelentia.
Es el sabor de un gran licor.
El de la crema Panizo.
Y el del licor de hierbas Panizo.
Bien frío, solo con hielo. Su sabor es incomparable.
Licor de hierbas y crema de orujos Panizo. Más que un licor, un hechizo.
Los Fernández son muy amables. Recogida a domicilio. De cortinas y edredones. De alfombras y de tapices. Limpieza y restauración.
91-308-5000.
Los Fernández son muy amables.
Y un juzgado madrileño ha condenado a un hombre a 9 meses de cárcel y multa de 2.700 euros por grabar con su móvil en el baño a una compañera de piso. Lo hizo en varias ocasiones, hasta la víctima se dio cuenta de que había un móvil apuntando a la taza y grabando. Llamó a la policía. El condenado negó en un primer momento los hechos, pero cuando se le revisó el móvil, se comprobó que había otros vídeos anteriores. Además de esa condena, este chico tendrá que indemnizar a su compañera con 300 euros por daños morales y asumir las costas del proceso. Sigues en Mediodía, COPE. Son las 2:30, la 1:30 en Canarias.
Con Pilar García Muñiz, la última hora en Mediodía COPE.
Estar informado.
Pues ya hay cabeza de turco. Tal y como se esperaba, el gobierno ha dejado caer a la directora del Centro Nacional de Inteligencia, Paz Esteban, que ha sido destituida. Al final ha pagado el pato esta mujer, que el jueves pasado demostró en el Congreso con documentos y también pruebas que fue legal el espionaje que hizo el Centro Nacional de Inteligencia a 18 líderes independentistas, entre ellos al actual presidente catalán, Pere Aragonès. Ese espionaje contó siempre con autorización del juez, que es lo que marca la ley, y se llevó a cabo en un momento en el que desde el independentismo amenazaban de nuevo con romper la unidad territorial de España. Es decir, en ningún momento se hizo nada ilegal, no hay nada reprochable, pero había que contentar a los separatistas. La verdad que desde el gobierno se había puesto a los pies de los caballos a Paz Esteban, la primera mujer al frente de los servicios secretos españoles en toda su historia. La ministra de Defensa, Margarita Robles, ha sido la única que ha defendido la labor de Esteban durante estas semanas. Hoy también lo ha hecho, pero ya a modo de despedida en la comparecencia posterior al Consejo de Ministros. En esa rueda de prensa, Robles ha confirmado también que se espió el móvil de Grande Marlaska y que se intentó también con el teléfono del ministro Luis Planas, quien hay que recordar fue embajador en Marruecos entre los años 2004 y 2010. Pero Robles ha hecho más anuncios. La sucesora de Paz Esteban al frente del CNI será Esperanza Casteleiro, una mujer con amplia experiencia dentro de los servicios de inteligencia españoles, donde trabaja desde 1983, y una persona además de la absoluta confianza de la ministra de Defensa.
Usted se puede imaginar mi comodidad de que mi directora de gabinete durante 2 años y medio, mi secretaria de Estado, la persona con la que yo trabajo cotidianamente, lleve el Centro Nacional de Inteligencia, donde hay 3.000 hombres y mujeres a los que yo respeto y admiro. Esperanza Casteleiro es una mujer que lleva cerca de 40 años trabajando en el Centro Nacional de Inteligencia. Se lo sabe todo.
El perfil profesional de la nueva directora del CNI es prácticamente un calco del de Paz Esteban, cuya salida pues era la crónica de una destitución anunciada. Lo que faltaba por conocer es cuándo se produciría, y estaba claro que había prisa por hacerlo antes de la reunión que van a tener este viernes o el próximo lunes Pedro Sánchez y Pere Aragonès. El independentismo se cobra la primera pieza, aunque no cierra la puerta a seguir pidiendo más cabezas. El encargado de mantener el órdago de Esquerra es Gabriel Rufián.
Aquellos que consideren que esto es para contentar a Esquerra Republicana se equivocan.
Pues Esperanza Casteleiro llega al frente de un CNI marcado por la injerencia política. Si a su predecesora se la han cargado por cumplir con su trabajo, habrá que ver qué margen de maniobra va a tener la nueva directora y si consigue escapar de la larga sombra que tras esta crisis ha extendido Moncloa sobre la inteligencia de nuestro país. Pues el día tiene además otros asuntos también destacados que te cuento ya a continuación con la ayuda de Ángel Correas. Consejo de Ministros extraordinario el viernes para aprobar el tope del gas.
Porque los gobiernos español y portugués siguen ultimando los detalles técnicos para que Bruselas dé luz verde a poder poner un máximo al precio del gas, lo cual abarataría la factura eléctrica con un máximo de 50 euros. El precio de luz, el megavatio hora, no superaría los 150.
Desde hoy ya está disponible la línea de atención a la conducta contra el suicidio, el 024.
Teléfono que está disponible las 24 horas del día, los 365 días del año, y lo gestiona Cruz Roja. Es gratuito y también confidencial. Responderán al teléfono psicólogos y técnicos de emergencias. Dova, psicóloga, lleva años trabajando con personas que necesitan ayuda. Nos lo ha contado en Mediodía COPE.
Intentamos coger el teléfono con un tono muy cálido, seguro y tranquilo. A continuación, facilitar la verbalización. Realmente hay personas que no se quieren morir, sino que quieren liberarse de un profundo dolor emocional, de una desesperanza, de un sufrimiento. Entonces, vamos poco a poco.
Tres detenidos de origen marroquí en Málaga por abusar sexualmente de una mujer.
La investigación apunta que los agentes que intervinieron lograron frustrar una violación múltiple. La policía sorprendió a uno de los hombres infraganti mientras había otros dos supuestamente en disposición de cometer los mismos hechos. Todo ocurrió durante la madrugada del pasado domingo al lunes en la playa de la Malagueta.
Y en los deportes, ¿qué nos contáis a partir de las 3:05, Corrochano?
Hola, Pilar. Vamos a empezar hablando de Kylian Mbappé, que ha puesto fin esta mañana a su visita a Madrid. Acaba de llegar a París en vuelo privado, visita que ha sorprendido al Real Madrid, que sigue pensando en que, si todo va bien, poder anunciar su fichaje la primera semana del mes de julio. Vamos a hablar también de Haaland, que era la otra perla del mercado. Cada vez está más cerca de que se anuncie su fichaje por el Manchester City. Además, el Real Madrid juega el jueves Liga contra el Levante. Es noticia que Hazard está de vuelta y podría jugar el domingo contra el Cádiz. Hoy comienza la antepenúltima jornada de la Liga. Hay tres partidos: Barcelona-Celta, el Barça buscando la segunda plaza, Valencia-Betis. Si pierde el Betis, no tendrá ninguna opción de ir a la Liga de Campeones. Y Granada-Athletic de Bilbao. El Granada se juega la permanencia, el Athletic entrar en Europa. Y tenemos que hablar del Giro de Italia y de la penúltima jornada de la Liga CB con el descenso en juego.
Ocho de cada 10 jóvenes españoles están en la situación en la que se encuentra ahora mismo Lucía. Ella tiene 20 años y no se puede independizar, aunque quisiera. Y a sus amigos les pasa lo mismo.
Todos con los padres, porque estamos todos estudiando. Entonces en la universidad estamos o bien en la misma ciudad que yo o se han ido a otra ciudad a estudiar. También pagándonos los padres.
Lucía es uno de los 5,5 millones de jóvenes que en España no pueden independizarse económicamente de sus padres. Carmen Lavallén, muy buenas tardes.
¿Qué tal, Pilar? Buenas tardes.
Y eso a pesar de que nuestro mercado inmobiliario es de los más activos. Solo el año pasado la venta de casas en nuestro país creció un 34%.
Sí, pero es un aumento el de la compraventa de pisos que no favorece precisamente a los jóvenes, porque dispara aún más unos precios inaccesibles para quienes tienen entre 16 y 29 años en nuestro país. Con el metro cuadrado en una media de 2.000 euros en zonas urbanas, donde residen la mayoría de estos jóvenes para estudiar o trabajar, y con sueldos medios de 1.500 euros, pues para ellos hasta el pago de la entrada del piso es problemático, de forma que la única alternativa es el alquiler y casi siempre compartiendo, pero es que ni siquiera así están encontrando rentas compatibles con sus condiciones laborales más precarias que en el resto de la población. Ángela Valdeyú está al frente del Foro Internacional de Arquitectos.
Hay que promover una alianza para poner en el mercado esa demanda necesaria, que es urgentísima. Necesitaríamos unas 800.000 viviendas en régimen de alquiler asequible en este país para que los jóvenes pudieran emanciparse al ritmo que se emancipan y a la edad que se emancipan en nuestro entorno.
Carmen, datos de emancipación que además nos sitúan a la cola de Europa.
Pues sí, no salimos nada bien parados en la comparativa europea. Solo es más difícil independizarse económicamente de los padres en Portugal, Italia, Croacia y Montenegro. La edad media para emanciparse roza aquí los 30 años, frente a los 26 de media en la Unión Europea. Y es que aquí solo 2 de cada 10 jóvenes logran esa independencia, imposible para la mayoría. Es el caso de Carlos, de 28 años, quien ha pasado de compartir piso a comprarse uno después de cambiar de trabajo. Antes la vivienda le salía por 400 euros al mes, ahora paga 800 y para costearlo se está planteando alquilar la habitación que tiene libre.
Pues yo creo que son unos 300-400 euros más, casi el doble.
porque antes al estar alquilado con compañeros de piso pagas a lo mejor 400 euros y ahora que estás viviendo solo pagas una hipoteca de unos 500, 600 más todos los gastos. Entonces sí, para mí es como el doble.
Mejorar la emancipación de los jóvenes es clave para su propia realización personal y, según subrayan los expertos, también para incentivar la natalidad o tratar al menos de hacerlo y con ello el pago futuro de las pensiones.
Y como te venimos contando, pues el gobierno ha consumado lo que se venía barruntando desde hace ya unos cuantos días, que destituiría a Paz Esteban como directora del CNI, una vez que la crisis de los espías pues ha ido subiendo de tono y que las diferentes explicaciones no han calmado las aguas entre sus socios, los independentistas de Esquerra. La sustituta de Paz Esteban va a ser otra mujer, Esperanza Casteleiro, la actual secretaria de Estado de Defensa, es la número 2 de Margarita Robles, y es funcionaria también del centro, del CNI, desde hace casi 40 años. La ministra Margarita Robles, defensora a ultranza de Paz Esteban, pues ha tenido que tragarse el sapo de comunicar precisamente su cese a la prensa, pero lo ha hecho con una terminología bastante particular.
Habla de destitución, yo le diría de sustitución. Y esa sustitución es una funcionaria del centro por otra funcionaria del centro. Por una funcionaria del centro que lo conoce perfectamente, que lleva casi 40 años y que está trabajando por y para España.
Paz Esteban, el caso es que sale, sea destitución o sustitución. Era la cabeza que reclamaban los independentistas, que incluso iban más allá y pedían también el cese de la propia ministra de Defensa, algo que de momento no han conseguido. Pero la pregunta es si con ella y la próxima reunión que van a mantener Pedro Sánchez y Per Aragonés se cierra ya esta crisis o, sin embargo, siguen las aguas revueltas. Pues abrimos línea ya con el Congreso de los Diputados. Allí está Maribel Sánchez. Maribel, ¿qué tal? Buenas tardes.
¿Qué tal, Pilar? Buenas tardes.
¿Se cierra así la crisis o no?
Bueno, los independentistas quieren seguir dando esa imagen de ofendidos por las escuchas y en ese reparto de papeles que hacen entre ellos, a los de la CUP les ha tocado seguir pidiendo la cabeza de Margarita Robles. Pero es muy, muy significativo que los de Esquerra, que son los que tienen los 13 votos que necesita Sánchez para seguir gobernando, hayan bajado el listón. De hecho, Gabriel Rufián ve ya a la ministra de Defensa como un mal menor.
Es difícil que caiga Robles en tanto en cuanto representa a la derecha moderada de este país, que como todo el mundo sabe es parte del PSOE.
Y lo que está claro es que esta situación ha llevado a Vox, Ciudadanos y PP a calificar a Sánchez de títere del independentismo para seguir gobernando.
Maribel, por cierto, que la Junta de Portavoces del Congreso ha analizado también la posibilidad de suspender al diputado y portavoz de Esquerra, a Gabriel Rufián, por desvelar secretos oficiales. Y es que Rufián entró el pasado jueves en la Comisión de Secretos Oficiales de la Cámara, donde la hasta hoy directora del CNI daba esas explicaciones sobre la crisis del Pegasus.
Sí, y después Rufián desveló que la directora del CNI había admitido el espionaje bajo autorización judicial y que la intrusión en los teléfonos móviles podía deberse a una potencia extranjera. Resulta que por revelar estos secretos oficiales, el reglamento del Congreso prevé sanciones como la suspensión en el cargo. Pues bien, hace solo unos minutos los votos de PSOE y Podemos han impedido cualquier tipo de sanción al diputado independentista Gabriel Rufián, que queda blindado en su puesto, aunque Ciudadanos le ha denunciado hoy mismo ante la Fiscalía y el Código Penal contempla penas de prisión para estos casos. Veremos en qué queda.
Por cierto, que este cese fulminante de la directora del CNI para contentar y calmar los ánimos de Esquerra, pues ha tenido reacciones también desde el propio Partido Socialista. Aunque la mayoría prefiere guardar silencio, al menos por ahora, pocos alzan la voz. Pero uno sí lo ha hecho. Es el caso de Emiliano García Page, que es el presidente de Castilla-La Mancha, y ha dicho esto.
Tontos, tontos no somos. A ver si ahora resulta que los culpables van a terminar siendo los que pasen por víctimas. Hasta ahí podría llegar la cosa, ¿eh? De manera que, ojo, que si la estabilidad de este país pasa, si la estabilidad de la economía y de todas las medidas que necesitamos para la recuperación pasa por la gente menos fiable de la que hay en política española, pues como comprenderán, habrá que pensarlo.
Pues por primera vez en 59 años, la reina Isabel II de Inglaterra se ha ausentado en el acto de apertura del Parlamento británico. Sus problemas de movilidad, los propios de una mujer de 96 años, pues han impedido su asistencia. La última vez que no acudió fue porque estaba embarazada. Hoy en su lugar, el heredero, el príncipe Carlos, ha pronunciado este discurso.
In these challenging times, Her Majesty's government.
En estos tiempos difíciles, el gobierno de su majestad jugará un rol líder en defender la democracia y la libertad en todo el mundo, incluyendo el apoyo permanente al pueblo de Ucrania.
Nos vamos hasta el Palacio de Westminster. Allí está nuestra corresponsal Paloma García Ovejero. Paloma, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, Pilar, buenas tardes.
Un discurso al que ha asistido también su hijo, el duque de Cambridge.
Sí, efectivamente. Ha sido uno de esos momentos en Westminster de aliento contenido. Más allá de los problemas de movilidad episódicos, que es lo que ha esgrimido Buckingham Palace esta vez para justificar la ausencia de la reina, todos en la Cámara éramos conscientes de que ha empezado la regencia. Lores, diputados y periodistas, primer ministro y oposición, asistíamos al discurso de la transición. Porque lo han escrito en Downing Street, claro, pero es el programa del gobierno. Era para ella. Y por primera vez lo ha leído él.
Her Majesty's government will drive economic growth.
El gobierno de su majestad gestionará el crecimiento económico, mejorará el nivel de vida, gestionará responsablemente las finanzas públicas, reducirá la deuda, bajará los impuestos y apoyará al Banco de Inglaterra para contener la inflación.
Will support the Bank of England to return inflation to its target.
Estaba efectivamente, como decías, Pilar, el duque de Cambridge, Guillermo, también, momento histórico, apuntalando así el mensaje de sucesión natural y el fortísimo simbolismo de esta ceremonia.
Gracias, Paloma. Pues más cosas. Te cuento también que la guerra en Ucrania alcanza su día número 76 con el presidente Zelensky reclamando a la comunidad internacional que ayude al desbloqueo de los puertos del país para evitar una crisis alimentaria mundial. Sobre el terreno, Naciones Unidas eleva ya a cerca de 3.500 los civiles que habrían perdido la vida desde el inicio de la invasión, al tiempo que considera creíbles torturas y atrocidades cometidas también por el ejército ucraniano y no solamente el ruso. Sigues en Mediodía Cope, ahora te quedas con tu Cope más cercana.
Escuchas Mediodía Cope
con Pilar García Muñiz.
Estar informado.
Han sido meses de emociones.
¡Bernardo Silva! ¡Para dónde!
De goles. Y ahora la liga entra en su recta final y te lo contamos en Tiempo de Juego. Este martes desde las 7, Valencia-Betis, Granada-Athletic Club, Fútbol Club Barcelona-Celta.
Vaya golazo segundo día, ¿eh?
Tiempo de Juego, el número uno del deporte.
Y disfruta del fútbol con
Paco González, Manolo Lama y Pepe Domingo Castaño. Los números uno del deporte. Y recuerda, la información también continúa con Ángel Expósito y la linterna en Cope Más, Onda Media, cope.es y la aplicación móvil.
A ver esa foto. Decir patata.
¡Hijolusa!
Es que decir patata es decir hijolusa. Valdepicones, la huerta de Doña Rogelia, la granja de José Luis, patatas premium o patatas baby pat para microondas. Todas ellas de gran calidad.
Patatas hijolusa.
El reto de comer bien cada día.
¿No comerte ni un atasco? Es fácil. ¿Pagar menos por el seguro de tu moto? Es muy fácil.
Vente a la Mutua con tu seguro de moto y te bajamos su precio sea cual sea. Llama al 91-555-5555. 91-555-5555. Mutueros, bienvenidos.
Esto es muy fácil. Esto es la Mutua.
Condiciones en Mutua.es.
Chica, menudo pelazo. Luce una melena llena de color, fuerza y salud con Color Clearance. La coloración sin amoníaco para cabellos delicados. Consigue una cobertura al 100%. Única con serum reestructurador. Hidratación, vitalidad y volumen. Color Clearance, de Pergal Laboratorios. De venta en farmacias para farmacias del Corte Inglés y plataformas online.
Que la alarma de Movistar Prosegur Alarmas proteja tu casa ahora, y ahora, y ahora también, y así las 24 horas del día, y que contacten contigo en menos de 29 segundos en caso de emergencia, te lo esperas. Lo que te va a sorprender es que ahora lo haga con una oferta de solo 19,90 euros al mes durante 5 meses, contratándola antes del 12 de mayo. Infórmate en tiendas Movistar o en el 900-200-730.
Síguenos en Twitter en @cope y en facebook.com/cope. Pilar García Muñiz.
Mediodía Cope.
COPE Madrid.
Estar informado.
La ordenanza de terrazas del Ayuntamiento de Madrid entró en vigor el pasado 1 de febrero y supuso, por ejemplo, el fin de más de 2.000 terrazas COVID, terrazas ampliadas durante lo peor de la pandemia. Pero también esa ordenanza limita la creación de más terrazas en zonas saturadas y obliga a los dueños de bares y restaurantes madrileños a introducir cambios a la hora de climatizar ese espacio. Desde 2023 tendrán que decir adiós a las estufas de gas. Se buscan terrazas más eficientes y sin emisiones. Bueno, pues para ayudar a esos hosteleros, el Ayuntamiento de Madrid ha puesto en marcha un plan de ayudas. Luis Rafael, muy buenas tardes.
¿Qué tal, Pilar? Buenas tardes.
Bueno, ahora me dices exactamente dónde te encuentras, que tengo entendido que te has vuelto a ir de terraceo. Bueno, pero lo primero es que nos cuentes cómo son esas ayudas y cuándo se pueden pedir.
Bueno, estoy de terraceo en Tirso de Molina porque es que está el día para ello con estas temperaturas. La plaza estaba rotada, gente tomándose la cerveza, el vermú, pero hoy sin estufas. Y es que, como dices, se han anunciado las subvenciones para que los hosteleros cambien las de gas por otras eléctricas. ¿Por qué ahora? Pues porque ahora, con el buen tiempo, ya dejan de usarse. Además, en muchos casos, para poner una estufa eléctrica hace falta una pequeña obra para poder enchufarla, con lo cual buen momento para acometer esa reforma. Son, Pilar, 2 millones de euros ampliables a 9,5 para sustituir esos aparatos de gas muy contaminantes y que, como dices, estarán prohibidos a partir de diciembre de 2023. Se va a subvencionar el 50%. Los requisitos son ser autónomo o pyme y tener la terraza autorizada antes de la entrada en vigor de la nueva ordenanza del mes de enero. ¿Dónde se puede solicitar esta subvención? Pues lo explica el delegado de Medio Ambiente, Borja Caravante.
Lo van a tramitar directamente en el establecimiento, en el suministrador, en quien haga la compra de la estufa y la obra pequeña que tienen que hacer, porque serán eléctricos y por tanto tendrán que hacer una pequeña canalización para poder alimentar esa estufa. Es decir, antes los hosteleros, que una estufa de este tipo está en torno a 1.000 o 1.000 y pico euros, por tanto va a haber una subvención en torno a los 500 euros por cada una de ellas.
El objetivo, Pilar, es facilitar la burocracia que conlleva cualquier subvención. El plazo para solicitarlas estará abierto hasta el próximo 21 de octubre, justo antes de que llegue otra vez el frío.
¿Y esas ayudas, Luis, convencen a los hosteleros madrileños?
Pues desde luego es una noticia bien recibida, porque la prohibición de las estufas de gas, digamos que no sentó muy bien a quienes habían realizado una inversión en sus terrazas. Por ejemplo, a Orlando, que tiene 6 estufas aquí en Tirso de Molina.
Yo creo que está muy bien, que es una buena idea por el ayuntamiento, ya que han decidido de alguna forma sustituirlas por otro tipo de estufas, pues para quitar el gas, pues ya que tenemos, que hemos hecho una inversión en su momento que ahora no nos va a servir, pues todas las ayudas que nos den es bueno y va a ser bien recibido.
A ello se suma que el precio del butano sigue subiendo y aunque la electricidad tampoco es que esté barata, pues algunos como Elisa esperan así poder ahorrar aunque sea algo.
Estaría bien, porque la verdad es que la bombona de butano ha subido muchísimo. Y ahora, bueno, viene el buen tiempo, pero claro, cuando hace frío, tienes que tener todo el día, prácticamente todo el día encendida, con lo cual es un gasto muy considerable.
Lo que no contemplan aquí los hosteleros, Pilar, es estar sin estufas, porque el que no las tiene, nos cuentan, lo pasa muy mal en invierno.
Pues sí, porque hay días en los que hace bastante frío en Madrid. Gracias, Luis. Pues recuerda, por tanto, que ya puedes pedir esas ayudas en los locales autorizados donde vayas a comprar los aparatos. Y enseguida te cuento la última hora del grave accidente de monopatín ayer en Hortaleza.
Mes de mayo. ¿Vendes tu coche? ¿Dónde? ¡Claro! En 20 minutos tienes tu dinero. Comprobarás que es la mejor tasación. Y es porque en Yamóvil, desde hace más de 50 años, compramos coches bien cuidados. Ya sabes, Yamóvil compra tu coche y no pierdas el tiempo.
¿Tienes miedo al dentista? ¿Sufres con tu boca? En Dental Corbella somos líderes en implantología avanzada. Tus dientes fijos en una sola sesión, incluso en casos de poco hueso. Además, sin enterarte de nada con la sedación monitorizada. 4 clínicas en Madrid. Pide cita en dentalcorbella.com o en el 91-111-7575.
Chicas que pasan miedo al volver a casa, ni una. Fotos compartidas sin consentimiento, ni una. Agresiones sexuales, físicas y verbales, ni una. Madrid libre de violencia sexual. Infórmate en madrid.es/igualdad. Pacto de Estado contra la Violencia de Género. Ayuntamiento de Madrid.
Vendido, vendido, vendido. Puedes vender tu casa y seguir viviendo en ella para siempre. Palabra de Eduardo Molet. Llámame o ven a verme en Fernando el Católico 19, 658 60 60 60. 658 60 60 60. Soy Eduardo Molet.
COPE Madrid.
Estar informado.
Hablamos ahora de un nuevo accidente de esos nuevos vehículos de movilidad urbana. Este caso ha sido el de un joven de 20 años montado en un monopatín. Ha chocado en la calle Silvano de Hortaleza contra un autobús de la MT. Ambos iban en el mismo sentido de la circulación. Álvaro Coutelén, muy buenas tardes.
Hola Pilar, buenas tardes.
Bueno, ahora nos cuentas si están subiendo o no estos accidentes de este tipo de vehículos. Pero lo primero, ¿cómo se encuentra el herido?
Pues sigue estable dentro de la gravedad de sus heridas. Sufre un traumatismo cráneoencefálico severo. El golpe fue tan fuerte, Pilar, que desplazó al chico varios metros y entró en parada cardiorrespiratoria, que los del SAMUR lograron revertirla y trasladarle al Hospital de la Paz, donde continúa muy grave, no está fuera de peligro. Al conductor del autobús, por cierto, se le tuvo que atender por una fuerte crisis de ansiedad. En cuanto a los accidentes de bicis, patinetes y monopatines, pues siguen en aumento en Madrid. Suben también, lógicamente, las multas a este tipo de vehículos de movilidad urbana, como explica el delegado de movilidad Borja Caravante.
Te les voy a dar un dato. En el mes de abril se han impuesto 15.000 multas por mal estacionamiento a patinetes, bicicletas y motos de alquiler. El 75%, 10.000 de esas, se refiere a mal estacionamiento de los patinetes.
Tampoco ayuda a mejorar el que cada localidad tenga su propia normativa. Lo ideal sería tener una para todo el país. En el caso de la capital, recuerda que estos vehículos deben circular por calles o carriles multimodales, como carriles bici, casco obligatorio para menores de 15 años, nunca ir por la acera ni por la M30, con auriculares puestos y, por supuesto, con el móvil en la mano, yendo en dirección prohibida o circulando por túneles. Fotos que, tristemente, Pilar, se suelen ver mucho por la capital.
Pues sí, sí que lo solemos ver. Gracias, Álvaro. Y un juez tumba la creación del grupo mixto en el ayuntamiento de la capital. El de los tres concejales de la época de Carmena, extendidos de Más Madrid, deben ser concejales no adscritos. Pueden votar, hablar en los plenos, pero no tendrán recursos económicos. Esos ediles van a recurrir esta sentencia y van más allá. Declaran abiertamente la guerra a Más Madrid, denunciando a esta formación por falsificar firmas en la conversión de Más Madrid a Más País. También de financiación ilegal, como explica uno de estos concejales, José Manuel Calvo.
Una práctica mafiosa era extorsionar, era pedir dinero a cargos eventuales sabiendo que es ilegal, a vocales vecinos sabiendo que es ilegal, expulsar a vocales vecinos por el hecho de que se negaron a pagar.
¿Por qué ahora esta denuncia? Pues porque están hartos de sufrir injurias y ver prácticas mafiosas. También porque antes la izquierda madrileña estaba ya muy dividida y no querían generar más problemas.
COPE Madrid.
Estar informado.
Nuestra vida está llena de sonidos que merecen ser escuchados. Y tú mereces oírlos bien. Ahora en Óptica Roma tienes la última tecnología en audífonos recargables con la máxima calidad garantizada y al 50% de descuento si compras dos audífonos. Para que no te pierdas los sonidos de la vida. Óptica Roma, tus ópticas de Madrid.
Los Hernández son muy amables. Recogida a domicilio de cortinas y edredones, de alfombras y de tapices.
91-308-5000.
Drenmodel es depurativo. Drenmodel es detox. El jarabe que te devuelve a la normalidad después de los excesos. Drenmodel de Naturtierra. Sin azúcares añadidos y un agradable sabor a limón. De venta en supermercados y grandes superficies.
Complementa tu vida. Naturtierra.
Hay muchos sonidos que te hacen recordar los 80, pero solo una melodía que te hace revivirlos. Llega al Teatro Calderón La Historia Interminable, el musical. La historia que hizo soñar a toda una generación. Compra ya tus entradas en lahistoriainterminablemusical.com.
Alerta, alerta. El Tribunal Constitucional ha declarado la nulidad de la plusvalía municipal. Si has vendido, heredado o donado un inmueble, puedes pedir la devolución de la plusvalía municipal. No te lo pienses. Contacta con Martínez Lafuente Abogados, expertos en derecho fiscal, en el 646-690-032 o en martinezlafuenteabogados.es.
Y un dato preocupante. La Comunidad de Madrid registró en 2021... un total de 3.349 víctimas de violencia machista, un 6,4% más que en 2020. Con este dato, Madrid se convierte en la tercera región con mayor número de víctimas registradas, por detrás de Andalucía y de la Comunidad Valenciana. Sigues en Mediodía COPE.
Editorial.
Cadena COPE.
Probablemente la subida de las temperaturas ha tenido pocas veces tanta relevancia geoestratégica y económica. El precio del gas y del petróleo en el mercado de futuros ha bajado para junio. Esperemos que esta bajada de los precios internacionales se traduzca en una bajada del precio de la gasolina en España. En nuestro país el precio del combustible sube muy rápido cuando sube el petróleo, pero tarda mucho en bajar cuando el petróleo baja. Los diferentes gobiernos han sido advertidos de que las gasolineras operan en un sistema de oligopolio, lo que disminuye la competencia. Nadie ha tomado medidas suficientes para resolver este problema. Para bajar los precios de la energía, el gobierno confía sobre todo en limitar el precio del gas que se utiliza para generar electricidad. De momento, Bruselas autoriza que el tope sea de 50 euros por megavatio hora. En este momento se está pagando más de 200 euros. Con esta medida, el precio puede quedarse en 150. Esperemos que sea así. Estamos a la espera de conocer los detalles de cómo se pagará la diferencia entre el precio real del gas y el precio topado por la intervención del mercado. Sabemos ya que lo vamos a pagar todos los consumidores. El sistema funcionará si el recargo que pagarán los consumidores por el tope del precio es significativamente menor que el ahorro que se consigue. Seguramente es necesaria una intervención temporal del mercado, pero se trata de un asunto muy delicado y el mecanismo debe estar bien articulado.